Bueno, pues acompáñame con tu Biblia al Evangelio de Mateo. Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo verso a verso. Estamos ya en el capítulo 20 y vamos a tomar un poco del contexto de lo que vamos a leer hoy con lo que estudiamos en el capítulo 19. ¿Por qué? Porque de cierta manera sigue relacionado, sigue de cierta forma hasta cierto punto conectado y bueno. Lo que vamos a leer a continuación, les decía, tiene esta conexión con la historia previa, la historia en la que dice que un hombre llega delante de Yeshua a preguntarle algo que parece extraño, pero interesante porque pues es raro que alguien te pregunte así que de, oye, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? No es como algo que te pregunten todos los días en el metro o ahí en el autobús. Como disculpe, ¿cómo le hago? Pero en este caso, bueno, ya así como entendiendo la situación, este era un hombre que sabemos, dice, era rico, que era joven, que pues al parecer tenía todo lo que por fuera pudiera una persona desear, nada más le faltaba ser soltero para que algunos dijeran, oye, no, pues ese sí, porque pues tenía casi todo, ¿no? Dicen, oye, pues guarda los mandamientos, o sea, si la cuestión es cómo entro a la vida, pues guarda los mitzvot, tú conoces lo que dice la palabra. Y dijo, pues ya desde niño, o sea, este hombre nació ya con tzitzis, casi casi, ¿no? Ya nació circuncidado, ya casi todo, así ya, ¿no? Dijo, pues soy un tzadik, casi casi, soy un justo, no hay ningún problema. A mí desde niñito, ya en bar mitzvah, todo, todo perfecto, así, como que todo fue dando palomita a todo. Dijo, ah, pues ya está, ¿no? Como que pues, si de eso es, ya la hice, ¿no? Pero de pronto, pues viene este punto de confrontación conociendo el corazón de este hombre y le dice Yeshua, ah, muy bien, ok, si ya quieres ser perfecto, o sea, si quieres llevar a este nivel más alto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así de, pues no lo vendas y quédatelo, porque pues qué fácil sería, sube todo ahí a Amazon y ya luego ya te quedas, no, dáselo todo a los pobres y entonces ya me vienes y ya me sigues, ¿no? Y ahí sí tendrás tesoros en los cielos. Y pues se agüitó, o sea, ya así con eso ya se fue triste. Ay, pobre, pobre hombre, ¿no? O sea, como les decía, no todas las historias de contacto con Yeshua terminan en así como pensamos en un final feliz. ¿Quién sabe qué habrá sido de su vida, ¿no? No sabemos qué habrá pasado después. Sería muy interesante pensar qué sucedió. Si se quedó, yo creo que este hombre pensándolo no sé cuántos años o días por lo menos, de esto que le dijo. Y entonces de ahí implicó para los discípulos que se asombraron de la respuesta de Yeshua porque dijo, oye, pues está difícil, ¿no? O sea, dijo, es que está difícil que entre un rico al reino de los cielos. Dice, es más fácil que entre un camello en la puertita esta chiquita, ¿se acuerdan? Que se llamaba el ojo de una aguja, a que realmente entre un rico. Entonces, bajo los parámetros del mundo, pues los discípulos dijeron, pues si para un rico está difícil, o sea, si un hombre así, que teniendo riqueza, poder, que tiene influencia, que está así, no entra, pues, híjole, más complicado para los demás. Y les decía que la perspectiva del mundo era así, porque los ricos pues tenían los mejores asientos en las sinagogas, pues los mejores lugares en los eventos especiales, ¿no? Así como que los lugares VIP podían entrar tras bambalinas a saludar a los artistas. Pues, ¿qué más hace el dinero? Pues las mejores casas, los mejores carros, los mejores restaurantes, las mejores vacaciones, pues no sé, ¿no? Las mejores cremas, los mejores maquillajes, las mejores todo, ¿no? O sea, no sé, todo lo que el mundo en ese sentido puede ofrecer, con el dinero se puede obtener. Pero aquí ya no estaba en esa instancia. Entonces, como que Yeshua lo que les quieres mostrar es que en el reino de los cielos no funcionan las cosas así, no son de esa manera exactamente. O sea, no se dejen llevar por cómo es en el mundo, pues entonces esto automáticamente también es así. Y les va a explicar con un ejemplo, con una historia, esta idea. Y antes de esta explicación o de esta historia, pues Pedro sí le dice abierta y francamente, a ver, si tú le acabas de decir que este hombre tiene que dejarlo todo, pues nosotros sí lo dejamos todo. Y no quiere decir que Pedro abandonó allá a la esposa y a los hijos. O sea, hay que como que ser congruentes en ese sentido de que no es así, ¿no? Pero sí le dice, realmente, oye, nosotros pues dejamos, o sea, dejamos muchas cosas. El costo de seguirte ha sido alto. ¿Qué es lo que obtendremos? Y Yeshua le dice, bueno, pues cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en su trono, ustedes se sentarán a juzgar. ¿sí? Y el que haya dejado, no solo ustedes, sino cualquier otra persona, casas, hermanos, hermanas, madre, mujer, hijos, hijas, tierras, por mi nombre, la vida eterna, por supuesto, y 100 veces más. Entonces, bueno, no es una multiplicación literal, es la idea de, será mucho más lo que recibas que lo que dejes. Sea mucho o sea poco, no saldrás decepcionado, estoy completamente seguro. Y aquí les voy a mostrar una idea, un ejemplo de cómo funciona de cierta manera el reino de los cielos, o sea, cómo es que esto opera, ¿no? Por la perspectiva con la que se quedaron los discípulos y cómo lo puede clarificar Yeshua ahora con una historia que para aquellos días, para ellos, pues era relativamente fácil entender. Porque estaban habituados, era una cuestión de todos los días, ver los campos, ¿no? De las vides y, en fin, de todo esto que sucedía. Para nosotros, ciertamente, es bastante más difícil porque pues, ya estamos totalmente industrializados y acoplados a una vida de ciudad. Pero bueno, vamos a tratar de entender esta historia un poco mejor. Dice en el versículo 1 del capítulo 20. Mateo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, bueno, vamos nada más leyendo y observando. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y recibiréis lo que es justo. Bueno, vamos a detenernos aquí en esta parte de la historia. Vamos a hacer algunas observaciones. Bueno, es curioso que Yeshua a este hombre, que podríamos llamarle hoy como un terrateniente, ¿no? O sea, como una persona que tenía ciertas porciones de tierra relativamente grandes, que las trabajaba, o sea, las desarrollaba como negocio, sería como un terrateniente hoy en día, él le llama, ¿con qué descripción? ¿Cómo lo pone él? No le pone como agricultor, ni granjero, ni empresario. Bueno, observen ese detalle que me parece que es importante dentro de la historia. Él le llama padre de familia. ¿Sí? Dice, este es un padre de familia. Y esto nos va a dejar ver un poco de la idea que este hombre tiene al hacer lo que está haciendo. Para entender un poco mejor las razones del cómo procede, porque sé que la mayoría de ustedes han leído esta historia. Entonces, bueno, ahorita que terminemos de leerla, creo que este factor es relevante para entender cómo una persona actúa. Ahora, pensando un poco más en esta idea, no es que este tipo de personas, por ejemplo, los que tenían los viñedos, fueran así necesariamente ricas, ¿no? Así como en la opulencia total. Pero pues sí tenían una posición acomodada, o sea, era lo que en muchos sentidos muchos judíos aspirarían a tener. Recordemos que Israel se encontraba bajo yugo romano, entonces la gente realmente vivía en su gran mayoría en situaciones de muchísima carestía. O sea, hoy nos quejamos como sociedad porque este internet es una cochinada, está lentísimo, pero pues oye, ya quisieran muchos tener tu internet cochinada, ¿no? O tu celular de hace 2 años y medio, ¿no? O sea, como que situaciones que a veces no somos muy conscientes porque no vemos realmente cuando hay personas que viven en mucho mayor necesidad. El caso es que en la tierra de Israel, por mayoría, la gran mayoría de la sociedad judía se encontraba en una situación de gran necesidad económica. O sea, era difícil, no solo por la cuestión de impuestos, sino porque ¿quiénes creen que tomaban pues las mejores tierras y las mejores situaciones en cuanto a negocios? Pues generalmente eran los mismos romanos. O sea, si tú llegues, invades un país, pues lógicamente que el que primero se va a hacer rico eres tú, no la gente a la que estás dominando. Entonces, bueno, dejaban que ellos operaran, tuvieran sus tierras, trabajaran, en fin, todo esto, porque de ahí también salían impuestos. Pero al final era difícil salir adelante. Entonces, la situación de este hombre, pues era ventajosa, ¿no? como el judío promedio. Y dice que, bueno, tenía esta viña, que sabemos que es de ahí donde se produce la vid, las vides, las uvas. Y bueno, dice que sale temprano a contratar. ¿Por qué esta situación? En aquellos días tampoco era común que la gente tuviera necesariamente sus siervos de planta o sus empleados, digámoslo así, de tiempo completo. Entonces, ahora sí que era por temporada, ¿no? Así como en esta región de la Riviera Maya, aquí en México, donde te contratan por temporada, según temporada alta y temporada baja, y pues si hay, no hay, temporada baja no hay, pues vámonos, ¿no? A ver de qué le buscas en ese tiempo. Bueno, pues de cierta manera, en la agricultura a veces era así. Cuando era el tiempo de la cosecha, se requerían muchas manos. Por eso dice que salió temprano, porque si la uva no se cosechaba a tiempo, pues ¿qué sucedía? Va perdiendo calidad, ¿no? O sea, a lo mejor no es que se pudra de la noche a la mañana, pero la idea es que, sobre todo en la cuestión de la uva, es que tiene que estar así como que en su punto, ¿no? Igual que el higo, por ejemplo. Entonces ahí había un tiempo para recogerlo. Por eso, ¿se acuerdan lo que dijo Yeshua? Mirad, los campos ya están blancos para la siega. O sea, como diciendo, este es el momento de sacarlos porque si no se pasan. Entonces, por eso es que este hombre a lo mejor tuvo una gran cosecha en ese momento y dijo, pues necesito gente. Entonces salían, iban pues a los lugares habituales como eran las plazas, donde se encontraban personas así, como en México a veces es muy común, no sé si en otros países, pero me imagino, pues que de repente en el Zócalo, ahí en los centros, y ves ahí en los camellones con sus letreros así de que pues pinto y que esto y que lo otro, los oficios, ¿no? De lo que te ofrece, y pues ahí está esperando a que alguien llegue de, oye, necesito esto, y pues órale, va, y se los llevan. Entonces aquí hagan de cuenta así algo muy, muy, muy similar. Entonces, a lo mejor vemos un poco la parábola, si solo la viéramos así como en el siglo XXI, como de, oye, estos flojonones están ahí en la plaza a ver quién les llama, ¿no? A ver si el trabajo les llega. Pero pues era la gente que como que estaba en el estrato más bajo, ¿no? O sea, eran como personas que obviamente no tenían un oficio tal vez así como desarrollado, sino las personas que sacaban la cosecha, pues eran simplemente trabajadores de día a día, ¿no? O sea, no eran personas como muy calificadas en ese sentido. Entonces la pasaban difícil, porque cuando no había cosecha, pues esta gente también se quedaba sin trabajo, porque no había quien los contratara. Entonces, bueno, el punto aquí es que ese era a grandes rasgos la situación, y por eso era la urgencia de este hombre de decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito gente, aunque sea una hora, pues órale, ¿no? O sea, o aunque sea 2 horas, aunque sea 3 horas, lo que sea, vente a trabajar, porque valía más, redituaba más el sacar la cosecha a tiempo, pues que el decir, ay, no te voy a contratar por una hora, ¿no? O sea, como que no, ¿sabes qué? No vale la pena, mejor me espero hasta mañana, mañana nos vemos, si no, pues no, ¿sabes qué? Esa era la prisa. ¿Y la paga convenida cuál fue? Un denario, que no es que fuera ni poco ni mucho, eso era el promedio, o sea, es como decir el salario mínimo, o sea, eso era lo convenido o aceptado, y eso era lo que se le pagaba a un trabajador promedio por día. ¿A qué horas dice que salió? Dice que a la hora tercera, que equivaldría a las 9 de la mañana, a la hora sexta, que eran las 12, a la hora novena, y a la hora onceava, eran las 5 ya de la tarde. Generalmente todos los trabajos de aquellos días a las 6 de la tarde era ya se acababa, ¿no? Entonces aprox entre 9 y 6, ¿no? Más o menos era el horario, digamos así, laboral, aunque el detalle es, dice al principio, que saliendo temprano contrató a unos que estaban ahí y dice que los convenido con ellos en un denario, los envió a su viña, después a las 9, después a las 12, después a las 3 y después a las 5. Entonces eran básicamente 5 grupos de personas a las que contrató. Eso hablaba de que, les digo, que era bastante, o sea, era mucho lo que este hombre tenía. Y como les decía, pues la situación que nos deja ver hoy. Dice entonces, ahora sí, en el verso 8. Dice, cuando llegó la noche, o sea, no así ya a las 10 de la noche, sino llegó ya empezaba a ocultarse el sol, ¿sabes qué? Pues acabó. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y págales el jornal. Fíjense, el mayordomo, pues era alguien como permanente. No él directamente iba a pagar, pero iba a estar presenciando o era estar como viendo cómo se les pagaba, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra él, contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, pues, ¿qué les parece esto? Bueno, yo quiero decirles que personalmente esta parábola siempre me conflictuaba mucho, ¿no? O sea, como que siempre me creaba como una sensación muy, como no conforme, ¿no? O sea, siendo francos. Y creo que la gran mayoría, si somos totalmente honestos, o sea, como por más que le buscas, dices, es que todos tenemos un parámetro de la justicia. O sea, como que hay algo que nos dice, que inequívocamente dices, es que sí, o sea, es que no, no es justo. O sea, como que dices, no puede ser. O sea, si tú fueras a un trabajo y te dijeran, tú y él van así, van candidatos, van a hacer lo mismo, pero él va a ganar más que tú. Pues, híjole, a lo mejor la necesidad lo aceptas, pero muy en el fondo dirías, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, puede ser cierto, comentan aquí que a veces no es por lo que la persona sabe o hace propiamente, sino por el puesto en sí. Entonces, la misma actividad la puede desempeñar una persona que tiene un doctorado y una persona que no sé, a lo mejor sabe leer y escribir, pero pues como están haciendo la misma función, pues a lo mejor van a terminar ganando lo mismo, ¿no? Antes había una idea de salarios mínimos profesionales, ¿no? Que supuestamente por hecho ser profesional tenías como un rango mínimo. Eso creo que dejó de existir hace como 50 años, ¿no? Pero era una idea nada más. En fin, el punto aquí, vamos a hacer algunas observaciones. Y primer punto que vemos aquí es que la paga se hace en el orden inverso de las contrataciones, ¿se dan cuenta? O sea, a los primeros que contrata son a los últimos a los que se les paga. Y creo que casi, casi de ahí se deriva el problema. Porque si les hubiera pagado a los primeros y luego así, pues a lo mejor los otros ni se enteran, ¿no? Y miren, esto es una cuestión que digo yo, es como que tiene sus aristas. O sea, es algo sensible. Porque si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar lo que cada uno gana y lo supiéramos, nadie estaría contento con nadie así. Nadie así, nadie, nunca nadie, jamás en la vida. O sea, es algo así como que traemos cargando en la universalidad del ser humano. O sea, si se publicara el sueldo de todos y cada una de las personas que ganamos, o sea, nadie estaría contento. Todos nos quejaríamos, absolutamente todos. A lo mejor el que gana muchísimo, no, pero no importa porque otros sí se estarían quejando y él se quejaría de otros que a su vez considera que hacen menos de lo que él hace o de lo que él sabe, de lo que... Y entonces hay gente que dice que no se cobra por lo que se hace, que por lo que sabe y otros dicen que pues no, que al final del día lo que importa es lo que haces. O sea, no nos terminaríamos de poner de acuerdo. Y luego cuando vemos pues el modelo económico que básicamente rige casi todas las economías en esta cuestión capitalista, pues de repente te saltan así picos como diciendo, bueno, si yo vendo lápices, por ejemplo, si vendo un lápiz a $1 y me voy a China y le vendo un solo lápiz a un chino de cada chino de ahí, pues ya me hago 1.200 millones o 1.500 millones de dólares en una vez de ahí. Ya no necesito venderle más, un solo lápiz ya. O sea, si me compra más de uno, imagínate. Y ya, o sea, ¿y quién te dice que eso está mal? Si el modelo económico lo permite, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Y yo puedo así hincharme de dinero, así todos los días puedo ganar millones de pesos, de dólares, y a ver, ¿y quién me dice que está mal? ¿Y cómo lo hacen? A ver, no, nadie me puede impedir. Entonces hay gente que dice, no, 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 o sea, es que no puede ser. O sea, no puede ser que una persona, que ahora hay como que estas carreras de los millonarios, ¿no? O sea, así de que ya llegó a 2.000 millones de no sé cuántos de dólares, o sea, y la gente lo aplaude, ¿no? Como que además la gente dice, no, pues qué padre que este cuate se compró una pijama de $150,000 y que ya trae unos calzones de $50,000 y tú de, pues qué onda, o sea, y pues ah, está muy bien. Entonces, Y hay gente que salta y dice, no, 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 o sea, no deberíamos de permitir eso como sociedad. ¿Quién se lo va a impedir? Pues el que lo vende va a decir, no, 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 no hay que impedirle nada, ¿cómo crees? ¿No? O sea, si se te rompen, tengo otro par, ¿no? De calzones. O sea, pues, es tan complicado estos temas de la economía que no nos podríamos poner de acuerdo. Porque si le preguntas al empresario, pues él lo va a ver, no, no, no es posible, toda la carga y todo, hacen como que trabajan, ¿y qué va a decir otro? Pues tú haces como que nos pagas. Entonces, nunca hay un común acuerdo. Es de verdad, tenemos que reconocer esta situación. O sea, esta situación que es complejo. Es complejo llegar así como a una satisfacción de todos. Entonces, bueno, aquí el punto es, lo que desata, ¿no? El punto controversial es la murmuración de estos contra el padre, ¿no? Que sí, sí dice padre, aunque hay una versión aquí que es la versión israelita nazarena que no dice padre, pero sí lo es. Y dice, bueno, pues que empezaron a murmurar por la expectativa que ellos tenían, ¿no? ¿Por qué si unos trabajaron más? ¿Por qué habrían de recibir lo mismo? Pero, fíjense, vamos a analizar la respuesta, vamos a analizar bien estos puntos y yo espero que al menos quedemos más satisfechos todos y no sigamos murmurando de todo esto. Dice en el verso 13, ¿cómo respondes tú ante esta situación? Fíjense, como si tú fueras el padre, ¿qué responderías? Dice, él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, justo o injusto, les digo yo, qué complicado es llegar a esto. Fíjense, primero vamos a analizar lo que le contesta el padre. Y le dice, lo primero es, tú y yo quedamos en un punto, ¿o no? A ver, ¿qué dice en el versículo 2? A ver, de los que están ahí en el chat, que lo ponga aquí escrito. ¿Qué dice el versículo 2? Porque ahí es donde se desata, como que digamos que la situación más clara. Pero antes de eso, bueno, de ahí que a ver si alguien pone ahí lo que dice el versículo 2. Es, para empezar era, bueno, pues no tenías ni trabajo. O sea, la situación es, tú estabas sin trabajo, o sea, estabas desempleado. O sea, no había nada, o sea, un denario es más que cero, obviamente. Entonces, bueno, ya de ahí hay que partir. Y a veces olvidamos eso, o sea, como que a veces se nos olvida que dices, bueno, pues, o sea, estás recibiendo un ingreso, que otros reciban más o menos, pues, ¿no? Dos, lo que dice el versículo, justamente dos. ¿Qué dice el versículo 2? Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, a estos que son los que están quejándose, que fueron los primeros. Entonces, eso no era una paga injusta, ¿no? No les estaba dando menos de lo que acordaron. Ese es el punto. Y el tercero lo que le dice es, gracias aquí Claudia ya lo escribió, es, bueno, pues no tengo derecho a dar lo que yo considere. O sea, como a ti en qué te afecta que yo le dé a los demás. Si yo contigo estoy cumpliendo, pues últimamente a ti, pues en qué te preocupa o qué te afecta a ti. Bien, a mí me tocó un caso hace muchos años, en un trabajo en los que un día llega el dueño de la empresa y llega así en un carro último modelo, nuevecito, así un carro deportivo padrísimo. Y pues todos hasta bajamos a verlo, ¿no? Y entonces empezamos así como a cotorrear, a decir, yo compré esa llanta, ¿no? O sea, como de, pues yo con mi trabajo, yo compré para esa llanta. O sea, esa llanta va a haber sido con lo que yo hago, ¿no? Y otra, una, pues yo puse la puerta, ¿no? Y otra, pues yo hago el motor, ¿no? Haz de cuenta así, empezamos como a comentar, ¿no? Y entonces estaba ahí una persona que, de hecho, pues era mi jefe directo. Y ya cuando subimos, empezó así, no, nosotros nos partimos el lomo aquí todo el día, no se vale, no es justo, ¿cómo es posible que este cuate, así, pues, dándose la buena vida y los lujos y quién sabe qué, y nosotros aquí, que no sé cuánto, que nos empezó así a despotricar ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, pero pues a ti en qué te afecta, o sea, ¿cuál es tu problema? O sea, a ti cada quincena te pagan, o sea, es lo que tú acordaste, ¿eh? O sea, si él se compra un carro, dos carros, o quiere venirse caminando, pues ¿a ti en qué? O sea, no te están bajando el sueldo de nada. No, pero es que vea, o sea, date cuenta de todo lo que estamos trabajando. No, digo, pues, ¿y eso a ti qué? Le digo, mira, el día que veas a tu jefe venirse en bici porque no tiene para el carro, pues mejor preocúpate, porque pues, vamos a quebrar todos, o sea, a mí me preocuparía más. O sea, yo prefiero ver que se compre un carro nuevo porque estamos haciendo las cosas bien. Ah, pues que al rato no lo veas viendo, o sea, saber si consigue taxi o combi o no sé de qué manera se va a mover, porque no alcanza ni para eso, ¿no? Pues bueno, se quedó amargado y enojado, ¿sí? No estuvo nada de acuerdo, ¿no? Pero yo le decía, bueno, pues tú tienes tu salario íntegro, o sea, eso no te afecta en nada. Pues no quería y no quería y no quería. O sea, se quedó así clavado con esa idea de que no era justo que el jefe se comprara un carro nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Sí, o sea, como que no era dueño, a lo mejor que era rico. Bueno, pues eso ya es una cuestión de cada quien, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay así que se traslada incluso hasta en la vida ministerial? O sea, en los trabajos no se diga, porque es el pan de cada día. O sea, esa es la queja de todos. O sea, no hay una empresa en la que no haya un empleado que diga, no, que no me parece, que no sé qué, que no sé qué. O sea, toda la vida va a ser así. Eso ya ni qué decirlo. Pero aún dentro de congregaciones o de ministerios, nos podemos como que enganchar con esta situación. De decir, no, pues ¿por qué a fulano no me reconocen como a mengano? ¿Por qué el pastor ya lo puso aquí hasta dar los anuncios? No sé qué. Yo quería abrir la puerta y no pude, y quién sabe qué tanto. Entonces, y no, que yo siempre soy el que carga el garrafón y este ya está jalando el garrafón que me corresponde a mí. Como que entonces ya es un rollo así muy de que esto es lo mío y no es justo y el otro y esto. Y mira, pues si nada más se para 2 horas porque hay que darlo. O sea, ese es el rollo. Y mucha gente que está en contra del diezmo dicen, ah, pues qué cómodo, yo voy a abrir mi iglesia. Y digo, bueno, pues ábrela, ¿no? O sea, pues sí, bueno, pues sí, ¿no? O sea, y así se hace pues una cuestión triste porque, pues al final la murmuración y las quejas, pues también es una muestra de nuestro corazón, ¿no? Cuando hay envidia, cuando hay amargura, dice en la carta de Santiago que cuando hay envidias y celos, dice, allá hay perversión y toda obra, perversa, ¿no? Entonces es algo muy sutil. Porque quejarnos a todos somos buenísimos, o sea, tenemos una maestría en eso, o sea, todos nos podemos quejar y todo lo podemos ver en un parámetro de que no es justo. Y la realidad es que la vida no es justa, o sea, esta vida en sí, pues nunca va a ser totalmente justa. Pero sí debemos de cuidarnos como creyentes, de evitar la shonará en nuestro corazón, porque eso contamina, te contamina a ti y contamina al que lo escucha. Y eso hace un gran daño. ¿Qué creen que iba a pasar en esta parábola, en esta historia, si este hombre se empieza a quejar de que no es justo, no sé qué, que por qué yo diga aquí desde las. Si los otros empezaron a las 9, pues a lo mejor llegó a las 7, ¿no? ¿Qué les va a decir el de las 9? Oye, pues sí es cierto, pues últimamente, a ver, estos flojonones llegan a las 5 y cobran el día completo. Si yo llegué a las 9, pues que me den denario y medio, ¿no? Y el otro que dice, pues yo un denario y un cuarto. Y yo, bueno, pues que me. O sea, ya se empieza a hacer como la bola de nieve y a crecer y a crecer y a crecer. Y al rato, pues ya todo mundo hace una revuelta y ya casi casi se van a huelga. Y ya nadie trabaja, ¿no? Entonces, lo que termina pasando con esto es que, pues ahora sí que además terminan dañando la imagen de la persona que les dio trabajo. Al final todos, no, no, este cuate es un explotador, no sé, pues no hay ninguna explotación. Pues si ese es el salario habitual de todos, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces hace que hablen mal de la persona. En lugar de agradecer, ahora se convierte en lo contrario. Entonces esa es la cuestión de la Shonara, eso es el daño que produce que se esparce y que entonces ya no es uno amargado, sino que ahora ya son 10 o los que estén escuchando alrededor. Yo creo que al final tiene mucho que ver que nos cuesta trabajo someternos porque no vemos a Dios detrás de cada cosa. O sea, como que no somos capaces de eso. O sea, nos cuesta mucho trabajo. O sea, es difícil para todos. Hay personas que no pueden trabajar en una empresa porque no son capaces de someterse a alguien. O sea, no son como capaces de decir, acepto estas reglas, acepto estos lineamientos. O sea, como que les es complicado vivir bajo esas líneas de autoridad y dicen, no, yo no puedo, ¿no? Y ya se salen de eso. Entonces, al final estamos, como diríamos, pues peleando contra Dios. O sea, nos estamos poniendo pues con Dios, con Dios, con Dios al final, cuando a lo mejor es algo que probablemente Dios quiera trabajar en nosotros mismos. Entonces, sí, es cierto. O sea, desde la perspectiva laboral no parece justo, pero ellos aceptaron ese sueldo. Ese es el meollo, que los que se están quejando son los que, ahí sí se dice cuánto le iban a dar. Los demás dijeron, te daré lo que es justo, y ellos fueron. ¿Sí? Y a mí me recuerda mucho esta situación a otra parábola que contó Yeshua, ¿se acuerdan? De un hombre que también se amargó con otra persona. ¿Quién es? ¿De qué historia es? A ver. ¿No encuentran una similitud con otra historia? ¿Con la historia del hijo pródigo? O sea, que el hermano, como con la misma idea, como con el mismo corazón de ¿por qué recibes a este? O sea, ¿cómo es posible? Si yo aquí me la fleto todos los días trabajando con esto y esto, y ni siquiera un cabrito con mis amigos. O sea, cosa que no era cierto. Le dijo, o sea, no es cierto, todo lo que está aquí es tuyo. O sea, no digas que no tienes nada y que no es cierto eso. Pero ¿qué movería? Fíjense qué curioso, porque también en esa historia, obviamente, pues es el padre, ¿no? Y la envidia del corazón del hermano que no soporta que le den una vez más o que se reciba a su propio hermano. O sea, la cuestión es que no le parecía justo una vez más. Pero así como en la historia del hijo pródigo, así como en esta historia, ¿qué es lo que movería a este hombre a darle la misma paga que a los que incluso trabajaron una hora? O sea, ¿por qué lo haría? Porque se lo pudo haber ahorrado. A lo mejor dicho, es que te doy medio denario y pues ya te fuiste bien. O sea, por una hora, pues medio denario y vete contento, ¿no? Y a lo mejor sí, si hubieran ido contentos. Pero ¿por qué la idea de darles lo mismo si no trabajaron realmente lo mismo? Por la misma razón que el hermano no podía entender el por qué su padre hacía eso. Porque no era padre, ¿no? Porque no tenía ese corazón desarrollado todavía en su vida. O sea, el corazón de la compasión, de la misericordia. O sea, ¿qué sucedía en aquellos días? O sea, la gente que salía a buscar trabajo y no encontraba, la gente vivía al día. Entonces, si regresaban sin una paga, ese día muy probablemente su familia no comía. Y eso es lo que seguramente el padre está pensando, que esa gente tiene necesidades, que tiene una familia que sostener. Y lo justo, no comparativamente, sino por la familia, es que esa otra familia no se quedaran sin comer. Esa es la cuestión. O sea, lo que no le parecía justo al padre es ¿por qué tu familia se iba a comer y por qué la familia de este que al final del día salió a buscar trabajo y no encontró hasta el final, ¿por qué también se va a quedar sin comer? O sea, ¿por qué estos niños se van a quedar sin comida si el padre sale a buscar? Y estos que, bueno, el papá sí encontró, también van a comer igual. Entonces, eso es lo que yo considero que mueve el corazón de este hombre de darles exactamente la misma paga. O sea, no quiere decir que al otro día los iba a volver a llamar a las 5 de la tarde, lógicamente, ¿no? Ni que eso iba a ser así todos los días, ni toda la vida. Pero a mí sí me parece muy lógico pensar que en ese corazón de padre, y por eso me llama la atención, que el título que pone Yeshua en esta historia a este hombre no dice, bueno, pues llegó un agricultor o un terrateniente o un dueño de las tierras o un empresario, sino dice, es un padre de familia el que está contratando a otros padres de familia, si lo queremos ver así. Y eso es creo que la perspectiva que tiene esta historia, como que este es el punto focal para poder entender y poder quedarnos hasta cierto punto más como satisfechos de si es justo o no es justo. En el ámbito laboral no nos podría parecer justo, aunque no es así, porque convinieron en eso. Pero lo que evidentemente sí es justo es que las familias de toda esa gente pues también tuvieran alimento, ¿o no? Porque ¿qué culpa tenían esos niños? Es más, yo creo que este principio Dios lo aplica con todos nosotros. O sea, porque no merecemos lo que seguramente tenemos. Creo que el corazón de Dios muchas veces se mueve en compasión por nuestros hijos. O sea, esa es una de las grandes razones por las que Dios muchas veces bendice. O sea, no porque el padre lo merezca, porque pues trabajó una hora, o no trabajó, o lo que haya sido, sino porque sabe la necesidad que hay o la responsabilidad que hay, y Dios dice, bueno, pues yo no voy a dejar, ahora sí que por ti, a estos niños sin comer, o estas situaciones que tienes que cubrir. Por eso, entonces, no es que esta gente estuviera así como rascándose la panza, ¿no? Así todo el día y ahí echados, así, ah, estoy ahí acostado, ¿qué hacen? No, pues nada, así como no. O sea, ¿por qué están aquí en la plaza? Pues porque no nos han contratado, o sea, no hay trabajo, no era una cuestión como de, a ver, voy a meterme a internet a buscar a ver qué ofertas de trabajo hay, o pues es que tengo tantos estudios que pues hay muchas opciones, o sea, no era así, o sea, como que a veces aquí alguien diría, ay, qué poco emprendedores, hubieran hecho un negocio, yo ya hubiera hecho por acá, me meto al Facebook, empiezo a vender aquí, me empiezo a mover allá, y empiezo, o sea, no sé, o sea, como que las cosas eran más simples también en ese sentido, no era así como de que ahorita hago algo. O sea, era el oficio, era el estrato más bajo de la sociedad. Entonces era lo que sabían hacer y no había mucho más. O sea, no había esta cuestión de educación, de que de la universidad y que la maestría y que el posgrado y que diplomados y que un idioma y que el otro. O sea, como que no era en ese ámbito así, ¿no? O sea, la vida era más sencilla también. Entonces sabían leer y escribir y bueno, iban aprendiendo generalmente un oficio que heredaban de un padre y cosas así. Pero no eran así como, voy a la universidad, ahorita regreso. Los que realmente iban a escuelas, por ejemplo, eran para ser rabinos o para cuestiones así. Pero entre los judíos, sobre todo, pues que eran dominados, pues esto estaba restringido, o sea, mucho menos. Entonces yo creo que eso es lo que mueve el corazón de este hombre, el que él mismo era un padre y que entiende las necesidades que tenían y no le parecía justo que esos hombres regresaran con menos paga porque no habían podido encontrar un trabajo antes. ¿Sí? O sea, no es una cuestión de qué flojo, ¿no? Entonces Dios puede dar un sueldazo a unos y muy poco a otros, pero ese no es el tema, ni esa es la injusticia, sino que Dios va a cubrir las necesidades de todos. Ese es lo que quiere mostrarles Yeshua, ¿no? Que no deberíamos... Y de eso no deberíamos de tener envidia. O sea, si Dios le da a alguien y lo prospera, pues qué bueno, porque a lo mejor el día de mañana te toca a ti. O sea, nos debería dar gusto que a todos nos vaya bien, en lugar de que solo a unos cuantos. O sea, es un grave error que tenemos. Y bueno, pues yo creo que en otro sentido, si lo vemos desde otra perspectiva, sí, yo creo que yo lo vería al revés también, lo podríamos ver exactamente al revés, que estos hombres que empezaron tempranito tuvieron más tiempo de trabajo con este padre de familia, ¿no? Si eso lo trasladamos al ámbito del reino, pues es que es un privilegio trabajar y servir para el Eterno. O sea, es decir, la idea es qué bendición poder trabajar más tiempo para Él y no menos, aunque la paga sea la misma. Es decir, es como una persona que ha conocido del Señor siendo joven y que al final a lo mejor se le vaya a dar, vamos a llamarle así, la misma paga que a uno que a lo mejor tiene 2 años o 1 año. Pero o en sus últimos días, luego se repitió al final y bueno, ya. Pero ¿tú qué preferirías? O sea, ¿no hubieras preferido haber conocido al Rey y al Padre antes? O sea, haberle servido muchísimo tiempo más antes, como decir, pues creo que mi vida es más útil desde que le conozco que cuando no le conocía. Es más, aunque seas más pobre hoy, ¿no? Aunque digas, pues soy más pobre, pero creo que soy más útil. O sea, porque aunque siga en mi mismo trabajo, lo hago para él al final del día. Y eso también debe de ser la perspectiva. El punto es de, y bueno, pues ¿para quién estás trabajando? O sea, si tu trabajo es ver cuánto ganan los demás y qué se les da a los demás y qué reconocimiento reciben los demás, pues estamos así mal. O sea, ¿sabes qué? Vamos a vivir amargados, vamos a vivir todo el tiempo quejándonos, murmurando unos con otros, de que por qué a mí me toca esto, por qué el otro, yo quería estar en la computadora y que ahora yo canto, ahora pónganme, o sea, no sé, o sea, nunca vamos a estar satisfechos ni contentos con lo que Dios nos dé y que tengamos que hacer. Entonces, pues yo lo veo así, ¿no? Los que llegaron a trabajar temprano son los que tuvieron más tiempo de conocer y de servir al Padre. Eso debería de ser un privilegio y no una cuestión de queja, ¿sí? Y lo que resalta al final, pues, esta historia es eso, ¿no? Que la justicia de Dios es diferente, o sea, la perspectiva es diferente. Nos enseña que no importa quién empezó antes o quién empezó después, lo que importa es que Dios en su compasión nos ve a todos igual. Y nos quiere dar a todos por igual. Y va a dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo al juicio de Dios, no a nuestro criterio. O sea, no puede ser a nuestro juicio, no puede ser a nuestro. Digo, yo no sé si esto vaya a suceder en el reino, ya delante de Dios vaya a haber amargados, ¿no? Así como que, o sea, que estén unos quejándose, no puede ser. Así que le entregan su corona y de, ¿esto cómo está cochinado, no? Así de. Así de, yo evangelicé a más de 7,000 ahí en el Facebook, no te pases, ¿no? Así como. Suma todos los likes y pues no te pasa, no puede ser así, o sea, si no son competentes, ¿de qué? O sea, no hay manera, no debería de ser así, ¿no? Entonces, la verdad es que la respuesta de este hombre es fría, pero es muy muy certera. Le dijo, amigo, no te hago ningún agravio. O sea, no te engañé, no te timé, no te exploté, no te doy menos de lo que te di. Si yo doy a este más, so what, o sea, ¿qué contigo? O sea, ¿por qué siempre estamos viendo lo de otros? Por eso dicen que a los animalitos, a los animales, cuando se les ponía este yugo, también en algunos casos se les ponía unas especies como, no sé cómo se le llama el término, pero son como una especie como casco, una cosa así, para que el animal solo viera hacia el frente. Para que no estuviera viendo a los demás y no se anduviera distrayendo, ¿no? O sea, como de a ver qué hacen otros. Sino simplemente se les tapaba los costados aquí y decía, pues yo nada más veo para acá, o sea, nada más veo aquí, ¿no? También dice Pablo, pues yo mirando de frente, no viendo atrás, o sea, como sin perder el objetivo de lo que yo estoy haciendo, o sea, como de tú haz lo tuyo, tú haz lo que te corresponde, ya si los demás hacen o no hacen o lo que sea, ya es asunto de cada quien, o ya es asunto más bien de Dios, ya verán cómo se arregla o no, pero pues eso es, ¿no? Y bueno. Eso es lo que termina diciendo Yeshua. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces nos deberíamos de sentir con ese privilegio y con esa bendición de que no solo hemos sido llamados, sino también escogidos. ¿Ustedes creen que eran los únicos que estaban sin trabajar? O sea, es lógico que no. O sea, había muchos más que querían esa chamba. Como en la vida real pasa, ¿no? Que seguramente más de uno quiere el trabajo del que tú te quejas, ¿no? Y así en muchas otras cosas de la vida, la esposa de la que te quejas, el esposo del que te quejas, los hijos de los que te quejas, la casa de la que te quejas, el carro del que te quejas, ya lo quisieran muchos. Entonces, pues bueno, muchos son llamados, pocos han sido escogidos. Y luego, fíjense, cambia el tema de cierta manera y dice aquí. Subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, esta es la tercera vez que de manera directa y clara les dice que va a morir. Incluso aquí les da más información, porque aquí ya les dice literalmente que lo van a crucificar. Primero hasta les da el proceso, ¿no? Les dice, primero va a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, y lo van a condenar. Ya que esté condenado a muerte, lo van a entregar a los gentiles, y los gentiles también lo van a escarnecer, lo van a azotar, y luego lo van a crucificar. O sea, ya les dijo todo cómo va a ser. Exactamente como sucedió. O sea, ¿quién puede saber de qué manera va a morir exactamente así? No hay manera. O sea, no hay un solo hombre que pueda saber así con todo detalle y que te diga va a ser así, 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 así. Pues por supuesto que no. Pero, ¿por qué repetirles lo que ya les había dicho? ¿Cuál sería la razón? Ya vimos que tendemos a rechazar los mensajes que van como en contra de nuestra forma de pensar, ¿no? No sé si a todos nos pasó en algún momento o te esté pasando en este momento, pero cuando, por ejemplo, te dijeron, no, pues que de que ya no puedes comer tal cosa, ¿no? O que del Shabbat y tú así rápidamente, no, así como que no, o sea, como que espérate, esto ya hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, como que ya no quiero escuchar más porque pues hay algo que no nos agrada, no nos decimos, no, es que esto no va con lo que yo he pensado, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que sea. Entonces, a veces hay cuestiones que hay que repetir definitivamente más de una o de dos veces porque por default lo vamos a rechazar. Sí, Yeshua quería que ellos recordaran justamente eso, porque eso es lo que va a suceder. Aquí lo que estamos leyendo en el contexto es que Yeshua está haciendo aliá, le llaman aliá, que es subir a Jerusalén, y ya va a ser entregado a la muerte. O sea, son los últimos días prácticamente de Yeshua. O sea, ya este es el último viaje que iba a realizar. Entonces le está diciendo lo que ya va a pasar cuando llegue a Jerusalén. Preparen la Pascua, todo esto, y listo. Y ya de ahí ya, aunque aquí parece que faltan muchos capítulos, pero no, ya dice que subiendo ya a Jerusalén, ya están en el camino hacia Jerusalén, él ya no iba a regresar a Galilea más que resucitado, entonces ya los está una vez más como preparando, los está preparando, y les repite algo que no iban a aceptar fácilmente, porque ya hemos platicado que su idea era un Mesías que iba a gobernar y que iba a derrocar a los romanos. O sea, como que ellos ya tienen clavado esta idea y no se la quieren sacar de la cabeza. Entonces Yeshua los confronta como una vez más con la realidad de decirles, es que esto tiene que ser así. El plan realmente es así. Pero por eso digo, no nos podemos graduar de la Biblia porque hay que escucharla una y otra vez. O sea, no puedes decir, ah, ya. ¿No? Pero fíjense lo que sucede en el verso 20. Como dirían por ahí, les entra por un oído y les sale por el otro, así, ¿no? Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Sí? Y bueno, en el Evangelio de Marcos viene este pasaje también, solo que hay una ligera diferencia. ¿Cuál será la diferencia? A ver quién se la sabe por aquí. En Marcos 10:35. En Marcos 10:35 dice, entonces Jacob y Yohanan o Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Okay? Y acá Mateo dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan y de Jacobo. Entonces, ¿cuál será la verdad? ¿Quién tiene la razón, Marcos o Mateo? A ver, ¿y de quién sería la iniciativa? Mateo no menciona a la mamá, pero yo creo que es una cuestión de cultura, ¿no? De aquellos días. O sea, Mateo le escribe principalmente a una audiencia judía, ¿no? Entonces, pues esta cuestión como afectiva, ¿no? Era latente, o sea, entre ellos, los gentiles no era muy, a lo mejor, tan habitual. Marcos va dirigido más como una audiencia gentil, pero definitivamente Marcos no quiere balconear a Jacobo y a Juan tanto y dice, bueno, pues en realidad la que se acercó fue la mamá, ¿no? Pero punto aquí importante de esto es, o sea, yo digo, se acaba de decir que va a morir, que va a padecer, que va a ser crucificado. O sea, les acaba de decir, pues realmente todo el proceso de lo que van a vivir, como que prepárense en su mente, esto es lo que va a suceder, y de repente llega la mamá, oye, quiero pedirte algo, ¿no? Es como que dices, no puede haber un momento más inoportuno, ¿no? O sea, como de, yo te estoy diciendo pues, que voy a morir, que voy a ser crucificado, que, o sea, pues no es una cuestión de un juego, o sea, es pues, algo, o sea, el momento más difícil para lo que había venido el Mesías era para eso, ¿no? O sea, les acaba de decir todo lo que va a suceder y viene así, y viene esta mujer, a mí no me importa lo que digas, tengo un favor, necesito un mega favor, casi, así de no te pasen. Entonces, así de repente, pues como que no hay mucha empatía ni mucha sensibilidad, o sea, estás viendo cómo están las cosas y en ese momento, o sea, como que a veces los humanos somos así, ¿no? Dice el verso 21, él les dijo, ¿qué quieres, no? ¿Y qué quieres, mujer? O sea, como de en el mejor momento, bueno, a ver, fíjense qué paciencia de Yeshua, abordar y de tratar esta situación. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué les parece? Así como de, ah, ándale, no quieres nada, ¿no? O sea, la mamá por delante primero, ¿no? La mamá intercesora siempre, ¿no? Podía faltar ahí, ¿no? O sea, obviamente que Juan y Jacobo, pues no eran unos niños, ¿no? O sea, así como de, quiero un favor para mis chiquitines. ¿No se podrían tomar una foto con usted? Así como al piloto, ¿no? No sé si se pueden entrar mis hijos aquí a la cabina para que se tomen una foto, ¿no? Pero, entonces, pues yo no sé de quién fue la iniciativa, ¿no? Pero pues me recuerda un poco también, ¿se acuerdan el caso de Jacob cuando toma la bendición? Que le dice a Jacobo, no, pues no sé, de ¿cómo de que tú no sabes? A ver, yo te preparo aquí los cabritos, usted póngase la ropa de su hermano. Y no, pero ¿qué tal si me reconoce mi papá? Y en lugar de bendición van a decir, maldición es la que yo te voy a dar. Usted obedezca a su mamá, métase a esa carpa y no salga de ahí sin la bendición. A ver cómo le hace. Y tú, pues bueno, pues ya ni modo, pues órale, va. Entonces, como que, no dijo, pero como que las mamás tienden más esta iniciativa de que salen como por los hijos por delante, ¿no? Así como que ellas son las que dan ahí la cara y todo. Pero bueno, pues aquí no se aguantan de plano, aunque el momento es el, pues yo creo que el peor momento que pudo. Dijo, a lo mejor no hay otro momento. Entonces, pues ay, perdón, así como perdón por el momento, pero pues ahí va, ¿no? O sea, ahí pues sacan, como diríamos aquí en México, sacan el cobre, ¿no? Sacando el cobre de lo que realmente. ¿Qué sucede aquí? O sea, viene esta situación de todo esto. Están queriendo, como decimos, pues querer madrugar a los demás, ¿no? Es que antes de que llegues a la presidencia, de una vez, ¿no? Aquí en un desayunito, ¿cómo ves, compadre? Pues yo veo que vas bien, que no sé qué. Ahora que llegue, por si llegaras a la silla, acuérdate de los pobres, ¿no? O sea, acuérdate que tú y que yo y que fuimos y que amigos y que el otro y que si por ahí está libre tal cuestión ahí, ya sabes que ese puestito es de poco sueldo, pero con eso me conformo, ¿no? Así casi, casi, o sea, entonces, le andaban pidiendo ahí la Secretaría de Gobernación y el otro la de quién sabe cuál, nada más quiero la de Hacienda o la de los impuestos, bueno, algo pequeño, ¿no? Así como por cualquier cosa, dijo, pues de una vez apartamos, ¿no? Así como de ya madrugué y ya gané. Y bueno, pues suele pasar también, ¿cuántas mamás van a interceder a veces, ¿eh? Así como por, incluso hasta en los ministerios suele pasar, ¿no? O sea, como que hasta delante de Dios, casi a veces así de, póngale en oración, pastor, es que mi hijo, no, de verdad, no, en la casa se desvive es increíble. Si usted lo viera cantar en la regadera, lo máximo, o si usted lo viera como ora, o si usted lo viera como carga, o si usted lo viera como esto y lo otro, y bueno, que te dicen, que Dios le dé sabiduría, pastor, entonces como de, ok, o sea, como de, ¿no? Póngale en oración, no estoy pidiendo nada, pero póngale en oración, ¿no? Como por, sí, ¿no? O sea, así como que. Entonces, pues dices, bueno, todo es normal, o sea, todos los padres queremos ver prosperar a nuestros hijos, porque pues también, ¿no? Pero difícilmente alguien dirá, ponga a mi hijo en los baños, ¿no? O sea, como que ese es su llamado, o sea, pues no creo, pero bueno, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos de pedir para nuestros hijos es por nosotros mismos, pues primero sabiduría, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pedir primero, pues sabiduría, para no perder de vista pues la voluntad de Dios en sus vidas. Porque eso es lo primero. O sea, queremos a veces en la mejor intención, ciertamente, porque tampoco es obvio que esté mal, pero en la mejor intención darle lo mejor a nuestros hijos. Pero se nos olvida, y bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? O sea, también Dios existe, también Dios tiene una voluntad para la vida de mi hijo. No puedo descartarlo ni pensar que necesariamente ese es el camino. Eso es lo que pues sí es difícil, y tendríamos que cada uno de nosotros orar y pedir sabiduría, Señor, haz tu voluntad en la vida de mi hijo y pues no la mía. Entonces, si eso implica darle una zarandeada, bueno, pues a lo mejor, o no lo sé, pero Señor, que seas tú el que abre, trabaje, obre en su vida, y que las puertas que se abran pues sean de ti y no por la mamá que viene tirando puertas y no y ventanas y rompiendo y todo, mandar un escándalo, dalo, porque pues si no, no es así de cómo que no está en el cuadro de honor, mijo, venga para callarse, hasta la maestra ya sale regañadísima, no, ahorita le mando el WhatsApp a la maestra, cómo que 9.5, si me quedé toda la noche contigo desvelándome, no, así como que ándale, nador. Entonces ya pobres maestras, ¿no? Porque así de hoy viene, no, si tiene 10, no, es un excelente alumno, acá le ponemos doble 10 para que no se enoje nadie, ¿no? Entonces, a veces, pues, yo creo que tenemos que hacerles ver a nuestros hijos que el lugar o la recompensa que les toque, pues también es de acuerdo a Dios y pues no cuestiones de favoritismo. Porque a veces nuestros hijos nos escuchan orar o nos escuchan tratar con cuestiones así y pues que ellos van a pensar, pues así debe de ser. Ahora, hay una razón para como que, porque algunos ven esto como un atrevimiento, porque no era muy común que una mujer se acercara a un rabino y de pronto así como de, ¿qué quieres? No, nada, tranquilo, pues que uno siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué implicaba eso en aquellos días? No es literal, pero la idea era muy clara, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues darles puestos así de alto rango, porque en los días de los reyes, la persona que se sentaba a la derecha del rey era la persona más importante. O sea, era literal, su brazo derecho era la segunda persona más importante. Y el que se sentaba a la izquierda era el que le seguía. O sea, que esta mujer sí no pidió nada. O sea, lo que le está diciendo es, pues nada más que estos dos sean así como los brazos derechos y el brazo izquierdo. O sea, así nada más, así de sencillo, ¿no? O los rangos más altos. Entonces, por un lado, aquí nos hace ver pues que sí, de plano, lo que acaban de escuchar, pues les entró por aquí y les salió, pues, o sea, no entendieron nada. Y segundo lugar, pues es, por otro lado, les decía yo, hay una posible, en cuanto a algunos comentarios, esta mujer, la mamá de Jacob y de Jacob y de Juan, estuvo en la crucifixión también, o sea, ahí se describe como una de las mujeres que estaba en la cruz. Algunos plantean que esta mujer era hermana de Miriam, o por lo menos prima, tal vez, de mí. Entonces, esto haría de Juan y de Jacobo primos de Yeshua. Entonces, como que con esta familiaridad es más fácil, pues, que si el rabino o este, pues, es tu sobrino, pues es más fácil como que pedirle sobrino, pues, bueno, así como acuérdate de la familia, acuérdate que somos familia, y pues, si se da o no se da. Pues claro que se da, ¿no? O sea, de pues mi primo el diputado, mi primo el senador, mi primo, o sea, pues todos quieren un primo así, ¿no? Pues, consígueme chamba, primo, no sé, que tú estás ahí parado bien en el gobierno, que no, siempre es igual. Entonces, pues aquí dijeron, pues de una vez, antes de que, porque yo ya vi al Pedro como que muy cerca, que ya le están dando las llaves, que no sé qué, nada, nada, de acá las llaves, aquí primero la familia. Entonces, pues dijo, de una vez. Pero entonces se nos olvida otra vez, pues cuál es la voluntad de Dios, y andamos pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿qué le contesta Yeshua? Fíjense lo que le dice, porque me da risa un poco la respuesta. Entonces Yeshua respondió, dijo, no sabes lo que pedís. O sea, qué feo que te digan eso. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, que estás orando y de, no sabes ni orar, amigo, ¿no? Así como que eso no se pide. O sea, luego dice, podéis beber, y fíjense, ya Yeshua a quién se dirige. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Bueno, fíjense, primero se dirige a ellos, porque diciendo, pues no manden a su mamá por delante, ¿no? Es así como de, ¿no le puede dar chamba a mi hijo? Como, ¿no? En alguna entrevista me tocó hacerla. Y de repente así de, bueno, ¿y esta señora quién es que viene? ¿Viene usted a pedir trabajo? No, ahí está mi hijo. Y así como que, ah, bueno, ok, o sea, ¿sí le va a dar permiso de venir a trabajar si lo contratamos? ¿O lo va a acompañar todo? ¿Lo va a acompañar para darle la mitad de sueldo a usted? O sea, por eso, jóvenes, nada más como consejo es, no vayan a entrevistas de trabajo con su mamá, o sea, por favor. Porque no creo que los contraten, ¿eh? O sea, ni aunque los esperen. No, yo me espero aquí afuera. No, tampoco se esperen afuera, o sea, que vayan solos. Entonces, digo, si no confían en la empresa, pues mejor ni dejen que vayan, ¿no? Pero si no vayan. Entonces, él se dirige, Yeshua se dirige a ellos. Y se dirige de una manera muy, ahí la mujer le dice, no saben lo que piden, para empezar. Otro detalle entre paréntesis, esta cuestión del bautismo que dice si podrán ser bautizados, eso no está, eso se agregó en muchos en los manuscritos. Hay otras versiones que no aparece eso. Pero bueno, aquí el punto es que le dicen, ¿podrán beber de la copa que voy a beber? Y que dijeron, podemos, ¿no? Entonces no sabemos si lo tomaron como en un sentido literal de los reyes que bebían de las copas y de los vasos, como si, ah, pues si se trata de eso, pues yo también puedo. O si sí lo tomaron en el sentido que representa que es las pruebas, ¿no? Las cuestiones difíciles que iban a vivir, porque esta idea de beber la copa representa eso, los momentos de aflicción y de opresión que habría de vivir Yeshua. Pero bueno, ellos asumen que sí. Ahora, la respuesta de Yeshua les deja claro, efectivamente, sí lo vas a padecer. Pero eso no significa que vas a recibir la misma recompensa. ¿Por qué? Porque eso no depende de Él, eso depende del Eterno, fíjense. Ni siquiera es de Él. No es una cuestión como de pedir y recibo. Y lo más interesante de esto es, por lo que dice Yeshua, no sabes lo que pides, es porque, como dicen, que pedir no empobrece a nadie, ¿no? O sea, es muy fácil pedir, pero no ponernos a pensar en el costo de lo que eso implica, ¿no? O sea, porque nos podemos quejar y podemos decir, no, pues yo, pero si yo fuera el jefe, ¿no? Si yo fuera el este, si yo fuera el papá, o si yo fuera el pastor, o si yo fuera eso. Sí, pero ¿qué costo implica eso? Porque pues sí queremos los puestos altos o lo que eso, o lo que sea. Pero no pensamos en la responsabilidad que eso implica. O sea, es bien fácil criticar o pedir simplemente. Hay gente que está ahora llore. No, es que quiero tal chamba y quiero tal puesto, o quiero escalar, o quiero así. Ah, ok, pues ¿quieres ganarle más? Pues órale, métete esa responsabilidad más. Porque pues todos somos, como diríamos, entrenadores de la selección mexicana, ¿no? De cada país. Todos somos re buenos para dirigir a las sillas, a ellas, acá este inútil, ¿por qué no mete a este? ¿Por qué no hace el otro? No, todos los cambios, ya toda la estrategia. Pues métete tú a hacerlo, amigo. O sea, está tan fácil. ¿Quieres ganar? Pues hazlo, ¿no? Nada más que para llegar ahí, pues no, nada más es jugando PlayStation. O sea, pues también hay que echarle ganas en otras cosas en la vida, ¿no? Eso es lo que no estamos dispuestos muchos a hacer. O sea, nada más vemos la parte linda, así como de, oye, qué padre este carrazo tiene este cuate y que todo igual. Quiere ser campeón de lo que sea, pero pues no hay que, pero hay que sacrificarse para hacerlo. O sea, cuando ves a los, pues incluso hasta los artistas, ah, pues si yo hubiera nacido con ese rostro, pues sí, pero pues también para ese rostro lo da de comer o no ha de comer o no sé qué tantas cosas haga, también hay de ser algo. Entonces, bueno, Juan y Jacob sí efectivamente padecieron. Jacob murió relativamente al poco tiempo. De hecho, fue el primer discípulo de los que murió, por ahí del año 44. Y el caso de Johanán fue lo contrario, porque fue el último, fue exiliado a la isla de Patmos, previo intento de pollo asado que intentaron hacer con él. Bueno, más bien lo intentaron hervir en aceite, según la tradición. Después lo exiliaron, ya como dijeron, este no se muere de nada, ya mandándolo a ver qué le da, le pica una víbora o algo, a ver ahí que. Entonces lo mandaron a una isla y dicen que después, algunos dicen que murió ahí, otros dicen que no, que regresó justamente a Éfeso y ya murió por ahí del año 90, después del Mesías, y que él fue el que validó al final todas las cartas del Nuevo Testamento y todo esto, él fue el que les dio así como el visto bueno. Entonces, bueno, el punto es que sí, efectivamente habrían de padecer. Y pues tendría que pensar si estarían dispuestos, y eso es lo que tendríamos que pensar todos, ¿no? Si realmente estamos o no dispuestos a tanto, y no solo pedir, porque es bien fácil pensar, pues para cantar yo hasta en la regadera canto, ajá, sí, vamos a ver, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y ahora, ¿qué sucede con esto? Fíjense lo que dice el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Pues sí, ¿no? O sea, ahora sí que la respuesta del resto del grupo, pues no se hizo esperar, ¿no? Se escuchan esto, están todo el mundo queriendo el hueso, pues así de repente, y esto, o sea, de repente se adelantan así, hasta con la mamá por delante, ¿no? Y pues estas son las situaciones justamente también por las que se fragmentan negocios familiares, familias, ministerios, congregaciones, o sea, empresas. Porque esta cuestión pues de la ambición, ¿no? O la falta de humildad, porque pues aquí hay que escalarle posiciones, ¿no? O sea, como de a ver cómo le hago, ¿no? Y ¿qué termina eso? Celos, envidias, discordias o presunciones, porque yo ya llegué a este puesto, y de échale ganas, amigo, yo también empecé poniendo sillas y mírame ahora, ¿no? Y como, o sea, como que cosas así de que empiezas así a pensar que esto es una escalera nada más, a ver dónde llego más y más y más. Entonces ya les explicó Yeshua, el reino de los cielos no es así, como de sáquense de la mente eso, esa no es la manera de proceder en el reino de los cielos. O sea, cuando las cosas solo se mueven en base a eso, cuando hay, bueno, no es que no haya jerarquías, porque Yeshua sí lo dijo, pero cuando nuestra ambición está por encima de eso, uff, esto es, créanme que esto es lo que termina por acabar las congregaciones. sea, a veces están orando de que no, que el ataque es el acá por fuera y que quién sabe cuál. Realmente no está ahí el rollo es adentro. Ahí es donde se crean todas las divisiones de los ministerios. Generalmente son por cosas así. Porque él siente que hubo injusticia, porque siente que esta persona debe estar, que porque este no sé qué, que porque el otro así, que porque yo quiero estar acá, que porque a mí no me pone, que porque más veces. Es bien difícil. Es bien difícil. Y bueno, al final pues no se le puede dar gusto a todos, porque pues no todos pueden cantar, no todos pueden predicar, no todos pueden danzar, no todos pueden panderear, no todos pueden todo. O sea, no se puede todo. Pues sí. Entonces, mientras como que no muramos a nosotros mismos, pues nunca vamos a estar satisfechos. O sea, de ninguna iglesia, o sea, en ningún lugar. Cuando eso ya lo traemos, nada más la gente va a estar saltando de grupo en grupo, en grupo, en grupo, en grupo, y no hay manera. Ni de empresa a empresa. Y si pudiera de familia en familia también, ¿no? Pero bueno, o sea, esto ya más difícil. Aunque hay gente que sí, ¿no? Ya boom, se va y se separa de la familia por eso. Entonces, yo creo que eso fragmenta los grupos, las congregaciones. Y vean lo que produce, pues aquí pues se enojaron los otros 10, dijeron, ah, mira, estos qué chidos, ¿no? Así de, pues, se vienen con su mamá, y pues, si son familia y eso, pues ah, no, ¿por qué? Y dice el verso 25, entonces Yeshua llamándolos, y fíjense qué mejor oportunidad, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que no había mejor ocasión de enseñarles esto justamente. O sea, ya les había mostrado, o sea, el reino de los cielos no funciona de esta manera, no es así, ¿no? Es más, exactamente va a funcionar al revés en ciertos casos. Y les recuerda algo que pues yo creo que ya saben. O sea, no les dice, digamos, algo nuevo, les dice, a ver, ¿cuál es el tema con la gente que es poderosa o que es grande o con aquí grandes, ¿no? Con los gobernantes. O sea, ¿de qué se trata? Pues de tener poder, de tener riqueza, de dominar a los demás, de tener un estatus. ¿De eso se trata o no? ¿Para qué está la gente ahí? ¿Para qué la gente se fleta a veces tanto? Pues para eso. Pero ¿qué les dice aquí? Y esto es una regla que tenemos que tomar como una ley en nuestra vida y es, entre ustedes no será así. O sea, esto no puede aplicar en sus vidas como creyentes. Y yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí. O sea, ustedes son diferentes. Y en eso también se van a diferenciar, en eso se va a ver que no son iguales a los demás, en que no están ambicionando y con esta sed y esta cuestión. No, no se trata de ser mediocre, porque por supuesto que cuando Dios abre las puertas, Dios las va a abrir, pero va a ser Él y va a ser la manera. Pero dice, entre ustedes no puede funcionar así. ¿Y sabes por qué? Porque ellos son gentiles, porque esa gente sí tiene ese chance, pero tú y yo no podemos, porque no jugamos con las mismas reglas. Yeshua mismo lo dijo, ¿no? Que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Pues porque son parámetros diferentes. Ellos sí se pueden dar, ¿no? Ahora sí que este chance, pues de omitirse ciertas cosas o de saltarse ciertas reglas o de ser corruptos en ciertas cosas. La cuestión es, tú no puedes hacer eso. Entonces hay muchas cosas en las que vamos a perder, porque no hay más, porque tendrías que proceder igual para entonces poder quedar igual. Entonces hay gente que tiene un concepto como que dijo de Dios, como de yo soy vencedor en todo, de victoria en victoria, a mí nadie me ve la cara casi casi, o sea, como que de no, y nadie se mete con un hijo de Dios, pues es que no es así, porque va a ser en situaciones en las que tú no vas a poder actuar, porque debería de ser así. Tu conciencia te va a poner un freno, la palabra te va a poner un freno. O sea, hay momentos en que o te topas con Shabbat o te topas con algo, tú dices, pues no puedo, no puedes avanzar y hasta ahí llegó el punto. Y eso no es ser mediocre, es mejor ser fiel y obediente a la palabra, pues que traicionar tus propios principios y los principios de la palabra por ganar. Entonces, esa gente sí puede, ¿no? Algún día me decía alguien, mira, es que si tú te pones con eso así, vamos a perder, porque él sabe jugar esas reglas que tú y yo no podemos jugar. No hay más. O sea, tenemos que aceptarlo también como una realidad de este mundo. ¿Quién hará justicia? Dios va a hacer justicia. ¿Sí? Pero yo creo que en eso también tenemos la oportunidad de ser diferentes. O sea, creo que esto también marca una diferencia con la gente del mundo. Porque esto es el pan de cada día, ¿no? ¿Para qué la gente está así persiguiendo la zanahoria? Pues para alcanzarla, ¿no? Esa es la cuestión. Pero aquí es una perspectiva totalmente cambiante, o sea, diferente. O sea, le dice, ok, sí puedes llegar a ser grande en el reino de los cielos. O sea, tampoco está diciendo que eso no es viable. La cuestión es que el camino es al revés. Dice, ok, ¿quieres ser así? Conviértete en el shamash, conviértete en el siervo de los demás. Esa es la perspectiva, si ese es el camino. Si tu idea es ser grande, pues escoge o en este mundo o en el mundo venidero. Si es en este mundo, pues adelante, o sea, ahí están las reglas, ahí están las cosas, o sea, vas a pasar por encima de gente y pues ahí vas a tener que aceptar o sobornos o darlos, o sea, hay tantas cuestiones que se tienen que hacer así, porque si no son así, pues no funcionan o no se pueden dar. Pero dice, pues con nosotros no puede ser así. ¿Sí? Entonces, si una persona busca un liderazgo, debería de ser para servir a los demás, no para ver cómo me sirven a mí. Eso es lo que les está planteando Yeshua. Entonces, bueno, yo creo que aquí, yo creo que Jacob y Juan, pues sí les dio una cachetada con guante blanco, ¿no? O sea, yo creo que se sintieron avergonzados, diciendo, están comportándose como la gente de las naciones. O sea, ni se enojen ustedes otros tampoco, ¿para qué se enojan? No, sí. Y bueno, él se pone como ejemplo y no tiene reparo en ponerse como ejemplo porque no es solo servir, sino a qué punto lo lleva Yeshua. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. O sea, a ese punto es el que ya deberíamos de aspirar realmente llegar. Pero pues aquí nos estaban peleando así de, yo quiero dar mi vida, ¿quién va a dar? Pues no, o sea, después dijeron, yo muero por ti, pero a la hora nadie. O sea, entonces, Yeshua nos viene a dar el ejemplo perfecto de esto. O sea, de renunciar a todo este tipo de ambiciones en el sentido mundano, a todo este egocentrismo en el sentido también, por supuesto, del mundo, a toda esta perspectiva de querer así en el mundo. Dice que estimando ser como Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, pues tomando forma de siervo. Y aún estando en la condición de siervo, todavía se humilló más, porque dice que dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, ya no había un punto más al que él pudiera, digamos, que bajar, ¿no? En ese sentido. Entonces, dice que puso su vida por rescate. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, se vendía como esclavo, se tenía que hacer un pago. ¿Aquí cuál era el pago por el perdón de los pecados? Pues la vida completa, o sea, la vida de la persona. Entonces, qué perspectiva tan diferente, ¿no? O sea, es como 180 grados de diferencia en esto, de ver cómo todos ambicionamos, cómo todos queremos, cómo todos pedimos, cómo no se nos hace justo porque yo he hecho lo que sea. Y Yeshua viene a mostrarles totalmente lo contrario, diciendo, la gente del mundo así es. O sea, es del mundo, se mueve conforme a los parámetros del mundo, no les va a parecer justo las cosas, nunca, nunca van a estar satisfechos, pero yo no quiero que ustedes sean así. O sea, tú no eres así. Entonces, a veces sí sentimos y decimos que somos diferentes y que tenemos una mentalidad que hebrea y que yo no soy griego y que romano y que quién sabe cuánto. Pues sí, pero hay que trasladarlo a nuestras cuestiones personales, de vida, diarias, de realmente trasladarlas a este ámbito. O sea, está bien guardar el Shabbat, está bien comer kosher, o sea, está bien, eso es parte de. Pero yo veo aquí que Yeshua los está llevando a un nivel mucho más alto, en ese sentido, en sentido espiritual. ¿Por qué? Pues, ¿qué les parece si oramos y que el Eterno nos guíe, nos permita, nos ayude a pues aprender de esto? O sea, aprender de esto, aprender del corazón de ese padre, que la próxima vez que nos asomemos en algún lugar y digamos, ah, esto no es justo, no sé qué, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí no me dan más? ¿O por qué lo que sea? Digamos, bueno, pues Dios es al final el padre de todos. Si Dios le quiere dar a esta persona, Baruch Hashem, o sea, qué bueno. Y pues despojémonos de toda envidia, de todos celos, de todos, pues todo eso que al final nos va a terminar por amargar en donde quiera que estemos. Te va a amargar en tu familia, te va a amargar en tu trabajo, te va a amargar en tu congregación, te va a amargar en el ministerio, te va a amargar en donde sea. Y qué horrible vida es eso, porque al final ni siquiera terminas disfrutando de lo que tienes.
Sí.
Y pues pidamos por nuestros hijos, pues conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere para ellos, y que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿no creen?